horizonte cubano de ese mártir hermano que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Washington mantendrá su política de máxima presión sobre el régimen cubano en 2020. A muchos residentes habaneros no les sorprende el derrumbe de un edificio en plena calle Galeano. Continúan las tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Bolivia, México y España. 3 días les toma a los venezolanos comprar con la moneda que creó Nicolás Maduro. Seguidores de la milicia chií asaltan la embajada de Estados Unidos en Irak. En Hong Kong, manifestantes pro democracia forman gigantesca cadena humana para despedir el 2019. Y el gobierno de Angola congela cuentas bancarias de la hija del expresidente Dos Santos, acusada de corrupción.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:01, el mediodía, justamente la mitad para finalizar el año 2019. Gracias por mantener la sintonía con Radio Martí. Aquí estamos, como hemos estado todo el año, ofreciéndole las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en este noticiero estelar del mediodía. Hoy, 31 de diciembre del 2019. Yo soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martín. Me acompaña mi colega Rafael Martínez Sixto en las noticias. En los controles, el ingeniero Otón Madariaga. Y en la producción, Elena Rodríguez. Los detalles de las noticias comienzan ya.
El subsecretario de Estado en funciones para América Latina, Michael Cossack, hizo declaraciones a los diarios de Miami Herald y el Nuevo Herald sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Cossack dijo que Washington mantendrá su política de máxima presión sobre Cuba en 2020 y que se están finalizando nuevas medidas para reducir aún más los ingresos que fluyen hacia las arcas del gobierno cubano.
En su comunicado, Cossack señaló lo siguiente: estén atentos, habrá más acciones destinadas a restringir sus fuentes de ingresos. Y agregó que se busca restringir su libertad de acción, la del gobierno cubano, hasta que cambien sus formas, lo cual es algo difícil de prever, dada su historia de 61 años de nada más que represión y declive.
Y pasamos a otras noticias. Un inmueble que se desplomó en una zona céntrica de la capital, en La Habana, pero sin ocasionar pérdidas de vidas, tenía un alto grado de deterioro, esto según los rescatistas. Ibé Pacheco preparó un reporte con testimonios de vecinos de la zona.
Vecinos del edificio cuya planta superior colapsó el sábado en la calle Galeano 210 entre Virtudes y Concordia aseguran que los bomberos salieron del inmueble horrorizados por el grado de deterioro, a pesar de que vivían allí hasta ese momento 12 familias. Así lo dijo a Radio Martí quien se identificó como Ángela Acosta, quien también vive en la calle Galeano.
En estos momentos están hablando de que dice que tienen que derrumbar el edificio porque está en muy, muy, muy mal estado. Inclusive entraron los bomberos y salieron horrorizados porque fue en puntillitas de pie, porque está apuntalado por donde quiera y eso es horrible. El edificio no estaba muy bueno y habían personas ahí metidas.
Según la publicación digital ADN Cuba, una usuario de Facebook llamada Sonia López, cuya madre vivía en el inmueble, posteó en la red social que las familias del edificio habrían recibido por parte de las autoridades cubanas falsas esperanzas de que iban a reparar o a mudarlos hacia un lugar seguro. Matilde, otra vecina de Galeano, dijo a Radio Martí que enseguida se tomaron las medidas necesarias.
Esas medidas sí se toman enseguida y sacan a las personas porque se puede desplomar completo y entonces sacan a todas las familias y lo meten en un albergue o le dan algo.
Pero Matilde también precisó que el inmueble donde ocurrió el derrumbe no es el único con ese grado de deterioro en la zona.
Hay que hay bastante todavía, uno de ellos es el mismo mío, que están para reparar dependencia de los materiales, vivienda, por mil razones demora, porque este mismo edificio, ¿desde cuándo está para arreglarse y no acaba de arreglarse?
Para conocer más acerca del suceso, Radio Martí trató de contactar con la Dirección de Vivienda del municipio Centro Habana, pero hasta el momento de redactada la nota no fue posible. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El año 2020 y la nueva década llegan para el cubano sin que nada sustancial cambie y con altas probabilidades de que la crisis económica continúe. Sobre esto, Ariane González entrevistó al comunicador Rolando Rodríguez Lobaina, quien opina que solo cambios estructurales podrán mejorar la vida de los cubanos.
En Cuba, los ciudadanos se aprestan a recibir un nuevo año 2020 y además comenzar una nueva década. Hay quien la enfrenta con esperanza, otros con apatía. Por supuesto, muchos se trazan planes a largo y a corto plazo. Lo que sí se avizora es que la crisis económica que existe en la isla seguirá deteriorando a la familia cubana. Rolando Rodríguez Lobaina, director de Palenque Visión, en entrevista con Radio Martí, expresó su opinión al respecto.
¿Esperará el pueblo cubano? De muchos hogares ahora para el fin de año van a esperar el nuevo año con la mesa vacía. Será por muchas cuestiones de que Reymen haga sus ventas, sus ferias agrícolas, que hay más crítica que otra cosa, porque sigue siendo lo mismo. Hay una crisis, eso es visible, es palpable, la gente lo está viviendo. Ha sido uno de los mecanismos para seguir sosteniendo de que el cubano corra por el plato diario a su mesa, que por los cambios políticos que necesita la sociedad cubana.
¿Y cuál crees, Rolando, que sea el problema que enfrenta Cuba en esta nueva década que comienza?
El problema de Cuba, después de una década, son personas obcecadas, están prestas a hundir al pueblo en la miseria, al menos hasta que estas personas de las generaciones de la sierra, de 59, pues vayan desapareciendo físicamente, ¿no? Pero que no quiere decir que esto implique un cambio, porque ya se sabe que salió del escenario político Fidel Castro en el 2006, ya salió Raúl Castro del escenario político, aunque está ahí y todavía dirige la rienda, pero no ha habido una reacción que pueda decirse de que no importa Canel, quien sea que pongan ahí, es la estructura organizada y militar que existe dentro de la sociedad, que es la que va a seguir sosteniendo el poder de la dictadura. Y hacia eso es que el pueblo tiene que adquirir mayor conciencia para poder levantar.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el 2019 concluye también, pero sin avances en libertades religiosas en Cuba. Yolanda Huerga tiene la opinión de un investigador del tema en este reportaje.
El 2019 continuó la acumulación de violaciones a la libertad religiosa en Cuba, denunció el Instituto Patmos, que tiene su sede en Washington.
Ninguna libertad recuperada, ni libertad de prensa para las iglesias, no hay ninguna emisora cristiana de radio ni de televisión, mucho menos, ninguna escuela religiosa, es más, la prisión de Ramón Rial y su esposa Abby Espósito desde abril, que ellos precisamente están ahí por no tener otra opción de educación para sus hijos. No fue devuelto ninguno de los edificios incautados en el pasado.
Indicó el pastor Mario Félix Llonar, presidente de Patmos.
La Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba contra esas iglesias que se unieron en esa alianza en junio, un enfrentamiento total de parte del régimen.
Se ha prohibido la salida del país a líderes religiosos, incluso de denominaciones legalmente establecidas. Asimismo, ha salido a la palestra pública el acoso a las minorías religiosas que no tienen personalidad jurídica ni reconocimiento legal.
Los niños judíos de la comunidad Peneya Nusim de Navita Camagüey les han prohibido asistir con la kipá a las escuelas, pero ellos no pueden tener opción de una escuela judía. Tratamientos similares, por ejemplo, hay contra las minorías religiosas de los judíos mesiánicos, la minoría religiosa de los bautistas varianos. Siguen sin reconocimiento legal desde que los proscribieron en el año 76. Y lo mismo le pasa a los testigos de Jehová. Siguen proscritos en Cuba. Por ejemplo, la comunidad de los yorubas libres de Cuba, que igual hay problemas cuando llevan las prendas religiosas de ellos a las escuelas. Las diversas redes del mover apostólico, todas siguen ilegales. Y por lo tanto, cada vez que van a celebrar un evento hay detenciones, hay amenazas, los de la casa Rastafari.
También la Iglesia Católica.
Han emprendido contra laicos católicos. La jornada de la juventud católica a principios de agosto les fueron prohibidas las festividades.
La nueva constitución fortaleció aún más la discriminación por razones de fe al separar dos aspectos indisolublemente ligados, la libertad religiosa y la de conciencia, concluyó el presidente del Instituto Patmos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y a través de Radio Martí, organizaciones independientes pertenecientes a la comunidad LGBTI cubana envían un mensaje en vísperas de Año Nuevo. El activista Naví Fernández es promotor de uno de estos proyectos.
Ante nada, mandarle un saludo muy caluroso a todos nuestros hermanos en este nuevo año, esperando que la dicha nos acompañe en las campañas que hemos estado llevando durante muchísimo tiempo a favor del matrimonio igualitario o como se debería llamar realmente, que es la unión legal entre dos personas del mismo sexo, que hemos estado luchando durante mucho tiempo por lograr esta meta que todavía es una utopía para nosotros. Tratar que el nuevo Código de Familia, que debe ser aprobado en el año 2020, recoja por primera vez en la vida la autorización de la unión legal de dos personas del mismo sexo. Para nuestros hermanos de la comunidad LGBTI, este año que termina por primera vez se logró el día 11 de mayo una reacción de nuestra comunidad a favor de la lucha por los intereses de nuestra comunidad cuando se suspendió la famosa conga de Mariela Castro de forma burda, sin dar explicaciones ni nada por el estilo, y cómo se concentró la comunidad para exigir los derechos de expresarse libremente por las calles de Cuba. Eso fue un hecho histórico. Esperamos seguir trabajando, esperamos seguir fortaleciendo las estructuras desde la sociedad civil para lograr un cambio dentro de la isla. Para todos, muchas felicidades en este año 2020.
Despide el año nuevo por todo lo alto con el Martínez 2020. 2 horas de música continua. Y a las 11:59 el conteo regresivo con las 12 campanadas que dan paso al 2020. Recibe el año nuevo bailando a todo tren con el Martínez 2020. Este martes 31 de diciembre. Comenzando a las 11 de la noche por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Y a las 12 minutos continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
Prosiguen las tensiones en torno a la decisión del gobierno interino de Bolivia de expulsar a diplomáticos españoles y mexicanos acusados de intentar sacar a funcionarios del expresidente Evo Morales que se encuentran asilados en la casa del embajador azteca. Amado Gil tiene los últimos detalles.
Las imágenes muestran calma en los alrededores de las sedes diplomáticas de México y España en Bolivia, pero la situación es tensa tras la decisión del gobierno de Bolivia de expulsar a la embajadora de México y a diplomáticos españoles que, según la acusación, intentaron sacar de la casa de la embajadora a exfuncionarios de Evo Morales que están asilados. La ministra interina de Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, reaccionó a la decisión española de también expulsar diplomáticos bolivianos.
Eso significa que estos tres funcionarios que han sido declarados personas no gratas no han cometido ninguna irregularidad allá en territorio español, sino que simplemente ha sido una respuesta en reciprocidad. Estos tres funcionarios eran funcionarios designados por el anterior gobierno.
La ministra de Exteriores de México, Olga Sánchez, reconoció fuertes tensiones con el gobierno de Bolivia, pero adelantó que la embajada continuará trabajando.
Habrá, obviamente, personas encargadas de negocios, y lo que se le está sugiriendo muy respetuosamente a la embajadora María Teresa es que regrese a México para su propia seguridad y su propia comodidad personal.
Por su parte, la Unión Europea rechazó la expulsión de los dos diplomáticos españoles y pidió explicaciones al gobierno interino de Bolivia por la medida e hizo un llamado a superar la crisis con celeridad. Crisis que Bolivia no quiere que crezca, al menos a juzgar por lo que dijo su canciller.
Las relaciones bilaterales con España no pueden detenerse. Tienen que seguir su curso y tenemos que reencontrarnos y fortalecer las relaciones. Estamos esperando también que se haga la investigación que la ministra de Relaciones Exteriores ha dispuesto. Seguramente esto será en las próximas semanas o 2 semanas. Y bueno, tratemos este tema con cierta normalidad.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Bueno, y a los venezolanos ahora les lleva 3 días de espera para poder comprar con el petro, la criptomoneda creada por el gobernante Nicolás Maduro. Adriana Núñez Rabascal, de La Voz de América, entrevistó a varios ciudadanos a quienes la crisis también obliga a hacer estas enormes colas.
Acostados en plena acera sobre cartones, recostados en las paredes, muchos con rostros de desánimo aguardan los venezolanos en los pocos comercios que aceptan el petro, la criptomoneda creada por el gobierno.
Esto es una sinvergüenzura.
¿Por qué?
Están jugando con nosotros, ¿vale? Con los adultos mayores.
¿Para qué iba a usar usted ese dinero?
Para comprar jabón, detergente, cloro, cosas que uno no puede comprar cuando cobra la pensión.
Manuel, un ex empleado público de 64 años, dice que lleva 5 días intentando comprar en este supermercado, pero la espera ha sido tan agobiante que debió traer una silla para no perder las fuerzas.
Uno lo hace porque no tiene nada que comer, pues si tuviéramos que comer no estuviéramos haciendo la mayoría esta cola.
La decisión del gobierno de pagar con petros el bono de fin de año ha complicado a quienes no tienen teléfonos inteligentes o acceso a internet para, a través de monederos digitales, poder hacer la conversión a bolívares, la moneda nacional.
Triste y desolado, porque imagínate, tú, estoy contando con esto porque tengo la nevera como un acuario, pues agua y luz, pues ahí no hay nada de comida.
Los ciudadanos consultados también denuncian que las máquinas captahuellas utilizadas para poder pagar con petros fallan ocasionalmente, por lo que pierden el tiempo que invierten durante días haciendo largas filas para poder ingresar a los comercios que aceptan la criptomoneda estatal. El gobierno en disputa de Venezuela informó que supervisará los locales comerciales que reciben el petro para verificar el funcionamiento de las plataformas de pago.
Y allí en Venezuela, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo buscó opiniones sobre la sublevación de militares en el estado Bolívar.
El mensaje del primer teniente José Hidalgo y los tenientes Franklin Caldera y Russo Cárdenas, 3 oficiales sublevados en el estado Bolívar, en el que asumieron a través de un video difundido por redes sociales el asalto a las instalaciones militares y policial, fue calificado a través de su cuenta en Twitter por Iván Simonovic, comisionado especial de seguridad e inteligencia del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, como una poderosa rebelión de la conciencia y el corazón. Se renueva la esperanza con el indomable espíritu del libertador impreso en el ADN y la memoria histórica de nuestro ejército nacional. Se subleva en beneficio de la patria, escribió. Para José Vicente Carrasquero, cientista político, la incursión militar reaviva la incertidumbre sobre el apoyo del sector militar al régimen de Maduro.
Esta especie de sublevación es una campanada de alerta sobre los niveles de control que puede tener sobre las Fuerzas Armadas. Este tipo de acontecimientos parecerá indicar que ese control es más por la vía de la fuerza.
Asimismo, Carrasquero precisó a Radio Martí que esta acción militar no afecta negativamente la imagen de Guaidó.
No veo una relación de este asunto con Guaidó, más allá de la generación de unas expectativas positivas con respecto a la salida de Maduro del poder. Se ve difícil en la medida en que Maduro tiene o muestra un control muy férreo de los aparatos de represión del régimen que impiden una verdadera manifestación del descontento.
Maduro respondió al video de los 3 oficiales, ordenando elevar la seguridad y vigilancia, así como la capacidad de combate de las unidades militares en Venezuela. Este martes, en un comunicado, el régimen denunció ante la comunidad internacional la decisión del gobierno de Brasil de otorgar condición de refugiados a los militares que participaron en el asalto al batallón de infantería ubicado en la Gran Sabana, en el estado Bolívar. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y pasamos ahora a Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega liberó a más de 90 detenidos por razones políticas. Desde la capital, Managua, nos habla ahora Daliana Ocaña.
Pedro José Gutiérrez logró abrazar a su esposa después de 18 meses retenido en el sistema penitenciario La Modelo en Nicaragua. Gutiérrez es el considerado preso político con más tiempo dentro de la cárcel y forma parte de una lista de más de 90 manifestantes liberados por el gobierno sandinista este lunes.
Alrededor de las 5 y 6 de la mañana hicieron una pequeña entrega al nuncio y a la Cruz Roja Internacional, donde se nos leyó un documento que nos daban convivencia familiar.
Dentro de los liberados detenidos, además se encuentran 16 activistas sociales que fueron detenidos mientras pretendían llevar ayuda humanitaria a madres de considerados presos políticos que mantenían una huelga de hambre en el departamento de Masaya. Jesús Tefel manifestó.
Lo que sucedió fue que el gobierno pretendió criminalizar un acto humanitario del más básico.
Las liberaciones ocurrieron en varios departamentos del país, según explicó Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Se liberaron también los 16 aguadores, esto está en el Chipote Nuevo, y liberaciones en los departamentos, particularmente Matagalpa, Chinandega.
En un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Gobernación, el gobierno aseguró que la liberación de los manifestantes ratifica su voluntad de contribuir a la reconciliación nacional y al reencuentro de las familias. Los manifestantes fueron llevados a sus hogares bajo el régimen de convivencia familiar. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Argentina, un juez anunció un juicio oral contra la vicepresidenta Cristina Fernández por el presunto fraude en torno a una obra pública durante su presidencia, según confirmaron fuentes judiciales.
Esta vista oral que dirige Claudio Bonadio y para la que todavía no hay una fecha de inicio sentará de nuevo en el banquillo a la viuda del también expresidente Néstor Kirchner, que ya afronta desde mayo pasado un juicio por supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante su gobierno y está a la espera también de que comiencen otros cuatro más.
En esta ocasión, el juez de instrucción apunta a que entre el 2013 y el 2015 se creó un sistema de recaudación de fondos para recabar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilícitamente, siendo empresarios y funcionarios copartícipes de este plan sistemático.
Y en Uruguay, el presidente Tabaré Vázquez declaró el estado de emergencia nacional en materia de violencia de género. Así informó un comunicado emitido por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.
Dentro de las medidas específicas de implementación inmediata que aparecen en el texto está, por ejemplo, promover una reunión de alto nivel entre la Presidencia, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de fortalecer las necesarias coordinaciones para dotar de mayor eficiencia el proceso de acceso a la justicia para la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Son las 12:22 minutos en Radio Martín. Vamos a conocer este parte del pronóstico del tiempo, quizás el último del año 2019 en edición del mediodía. Por suerte contamos con nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez. Lázaro.
Gracias, Margarita. Felicidades para el fin de año, para ti, para Rafael, también para Elenita y Otto Madariaga. Y bueno, hoy no lo tenemos, pero también en su momento...
Joan Andrés.
Ah, Joan Andrés y tu compañero de la tarde. Caramba. Bueno, no importa.
Mi compañero de la tarde, estoy en el mediodía, Joan Andrés conmigo a las 12 y Rafael Martínez Sixto.
Bueno.
Adelante.
Margarita, el frente frío débil que afectó el sur de la Florida en horas de la mañana, acompañado de una ligera línea de nublados y lluvias, se detendrá sobre las aguas del estrecho, pero sin afectar directamente las provincias occidentales cubanas. Pero en la noche del jueves, otro frente frío, este más fuerte, abandonará las costas de Texas y se moverá rápidamente al sudeste el viernes para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del sábado, afectando además las aguas del noroeste del Caribe con un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados esta tarde con chubascos más frecuentes en la costa norte occidental, estimulados por el frente estacionario de las aguas del estrecho de la Florida. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos variables débiles, pero esta noche serán del norte al nordeste en la costa norte occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, oleaje desde Mercy hasta Cabo Cruz y mar tranquila en el resto de los litorales. Margarita, que tenga un magnífico fin de año. Hasta aquí, el estado del tiempo.
A las 12:24 minutos continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
Tal como les hemos venido informando, un numeroso grupo de manifestantes irrumpió en la embajada de Estados Unidos en Bagdad en protesta por un ataque estadounidense contra una milicia chiita. Por su parte, el presidente Donald Trump ha dicho que realmente fue Irán quien orquestó este ataque contra la embajada norteamericana y añadió que se le responsabilizaría por ello. La información con Michelle Saguet desde Washington.
En un mensaje por Twitter, el presidente Trump acusó a Irán de estar orquestando un ataque contra la embajada estadounidense en Irak, que se les responsabilizaría por ello y que esperaba que Irak usara sus fuerzas para proteger la sede diplomática. Irán mató a un contratista estadounidense e hirió a muchos, dijo Trump en Twitter. Respondimos fuertemente y siempre lo haremos, expresó. El lunes, el secretario de Estado Mike Pompeo habló a la prensa sobre el ataque estadounidense contra miembros de una milicia respaldada por Irán, que Estados Unidos responsabiliza de la muerte de un contratista norteamericano. Él dice que hay vidas americanas en peligro y que se tomó una respuesta decisiva. Por su parte, el primer ministro de Irak, Adel Abdul Mahdi, condenó los ataques aéreos norteamericanos. Según su oficina, el primer ministro describió la acción como ataque perverso e inaceptable que tendrá consecuencias peligrosas. Mientras tanto, centenares de manifestantes irrumpieron este martes en la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Los manifestantes consiguieron penetrar en la sede diplomática y quemaron parte del muro que la rodea, así como algunas cabinas y torres de vigilancia, mientras que los guardias de seguridad de la legación intentaban dispersarlos con gases lacrimógenos, según informan agencias de prensa. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Y el presidente Donald Trump anunció hoy que la primera fase del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China va a ser firmado el 15 de enero y será en la Casa Blanca. Trump dijo a través de su cuenta de Twitter que suscribirá el pacto con representantes de alto nivel de China y que posteriormente viajará a Pekín para comenzar las negociaciones de la siguiente etapa. Son las 12:26 minutos. Continuamos con más noticias en Radio Martí.
Un tribunal de Angola ordenó congelar los bienes de la hija del exmandatario del país, José Eduardo dos Santos. Isabel dos Santos, considerada la mujer más rica de África. Hay acusaciones de corrupción contra ella, según informó la agencia estatal de noticias ANGOP.
La decisión responde a una petición judicial de Estado angoleño que le exige a Isabel dos Santos, a su esposo y también a otro socio, la devolución de unos $1,000 millones.
Los cargos están relacionados con presuntas operaciones irregulares en la petrolera estatal Sonangol, que dirigió la hija del exmandatario entre 2016 y 2017.
Isabel dos Santos fue destituida por el sucesor de su padre, João Lourenco, quien prometió acabar con la corrupción que vivió el país durante las casi 4 décadas de gobierno de José Eduardo dos Santos.
La empresaria, quien la revista Forbes califica como la mujer más acaudalada del continente africano, dice ser inocente.
Y miles de manifestantes formaron hoy una cadena humana en Hong Kong y marcharon por el centro de la ciudad, exhortando a la población a mantener la lucha por la democracia en el 2020.
Las protestas masivas comenzaron el 9 de junio a raíz de un proyecto de ley de extradición a China, que posteriormente fue retirado por el gobierno hongkonés.
Para entonces ya las manifestaciones se habían convertido en un movimiento que se opone al autoritarismo de Pekín y que busca también una mejora de los mecanismos democráticos de Hong Kong.
Y aquí en Estados Unidos, en New York y New Jersey, comunidades judías piden ayuda para asegurar sus instalaciones en caso de ataques terroristas de la extrema derecha o de grupos islámicos. Desde esa zona tenemos detalles con Carmen María Rodríguez.
En Nueva York y en Nueva Jersey hay un clima de terror en sinagogas y centros judíos por la casi docena de ataques antisemitas en menos de 2 semanas. Por ello, el senador por el Partido Demócrata, Chuck Schumer de Nueva York, convocó a una rueda de prensa en que afirmó que el ataque a un grupo resulta ser un ataque contra todos, porque lo que se intenta es quebrantar la libertad religiosa y la diversidad que recoge la nación americana. Durante la rueda de prensa le fue cedido el micrófono a Jason Greenblatt, director de The Anti-Defamation League, la Liga Antidifamatoria. Jason Greenblatt dijo: el judío hoy en día no se siente seguro ni en su propio hogar.
And we've seen those attacks step up in just the last week and a half or so. We've seen more than a dozen anti-Semitic incidents, mostly...
Hemos visto estos ataques aumentar en lo que va de la última semana y media. Hemos visto una docena de incidentes antisemitas, en especial asaltos en las calles de Brooklyn. Miren lo que ha sucedido este pasado fin de semana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos del mediodía del último día del año 2019. Estamos a 31, apenas unas 11 horas y media para que nosotros, ustedes, finalicemos el año 2019. Soy Margarita Rojo. Un gusto, un placer compartir este último día, esta última edición del mediodía con mi colega Rafael Martínez Sixto aquí en el estudio A de Radio Martín. Por supuesto, también con Otón Madariaga y Elena Rodríguez. Compartiremos también con Tomás Cardoso el último Hoy en Cuba del año. Los temas los tendremos dentro de unos minutos. Los deportes con Edemio Navas González y cómo están ya las celebraciones, despidiendo el 2019 y dándole la entrada al 2020, que muchos dicen que será un año de mucha claridad por el 2020. Vamos ahora a las noticias.
El estado de salud de un opositor que se encuentra en licencia extrapenal se deteriora. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Continúa el deterioro del estado de salud del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenate, quien se encuentra en estado de invalidez y con fuertes dolores en el brazo operado y en las extremidades inferiores, informa su madre, Yolanda Carmenate.
Su estado es cada día peor porque no se levanta para nada. Esos 3 meses me parece que mi hijo no va a poder soportarlo, y más con esos terribles dolores. No le han mandado ningún tipo de analgésico. Yo no concibo que no haya nada que le puedan dar a ese muchacho que él pueda sentir un alivio, aunque sea un rato.
El activista fue dado de alta el 24 del presente mes, después de pasar 2 semanas en el hospital Ernesto Guevara en Las Tunas, donde le diagnosticaron la presencia de 2 tumores cancerosos, uno en el brazo y otro en el fémur. Ya le aplicaron un primer suero de quimioterapia, pero según Yolanda, este diagnóstico no está claro.
Yo no tengo ninguna certeza, porque yo no he visto ningún documento que acredite tal cosa, porque ellos dicen que salió de la biopsia, pero yo esa biopsia no la he visto. El oncólogo a él no la ha visto. Y de tenerlo, responsabilizo al gobierno cubano, porque mi hijo estaba bueno y sano el día 12 de agosto, el día que salió de la casa, que lo metieron preso ese mismo día. Y mire ya a esta fecha cómo está mi hijo, que está paralítico en una cama tirado, que no se puede levantar.
El 12 de agosto del presente año, Cristian Pérez Carmenate fue golpeado por policías durante un arresto en la capital tunera, provocándole varias lesiones. Pasó 40 días en prisión sin recibir atención médica y luego de ser operado en el clínico quirúrgico fue enviado de regreso a la prisión Plan Confianza, hasta que se le otorgó la licencia extrapenal el 12 de noviembre por razones de salud. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la dama de blanco y expresa política Xiomara Cruz Miranda también continúa delicada de salud tras cumplir 5 días de ingreso en el hospital Miguel Enrique de la capital cubana. Radio Martí conversó con Clara Isnaga, su hija.
Radio X le dio con un poquito de líquido en el pulmón. La hemoglobina le dio en 6, que la transfundieron ayer. Le hicieron un ultrasonido también que le dio con el hígado un poquito inflamado y el vaso y la placa le dio un poquitico de líquido en el pulmón. Pero bueno, entonces el médico le descartó toda posibilidad de tener una tumoración. Ahora el médico dice que puede que tenga algo en la sangre. Le van a hacer estudios para ver si tiene algo en la sangre. Ella se está alimentando, ya se está alimentando ya bastante, ya se le bajó toda la inflamación, ayer la transfundieron. Lo que sí se siente un poco decaída, no se quiere parar mucho de la cama y está menos dependiente del oxígeno ya, porque antes era con el oxígeno el día entero. Ya ella iba ya desde por la mañana sin oxígeno, no quiere pararse, no quiere caminar. Entonces ella tiene que caminar porque tiene una escarita ahí atrás que no puede estar en la cama. La veo que ha mejorado con relación al ingreso de aquí, ha mejorado bastante, pues ya, como ella entró, ya le bajó la inflamación, se está alimentando, que no lo hacía. Lo que su estado de salud está malito, porque todavía no puede pararse de la cama, se siente decaída y está todavía muy desnutrida, muy débil, y sigue bajo tratamiento todavía, antibiótico y el tratamiento de la TB.
Xiomara Cruz Miranda enfermó a comienzos del 2019 en una cárcel de mujeres en Ciego de Ávila, donde cumplía una sentencia de 1 año y 4 meses por un supuesto delito de amenaza. En agosto de este año fue liberada bajo licencia extrapenal después de varios meses de hospitalización. Fue diagnosticada en el Hospital Jurídico de La Habana con tuberculosis y dada de alta médica con tratamiento en septiembre, pero desde entonces su salud ha sufrido un deterioro considerable.
Y pasamos a otras informaciones. En este caso, agentes de la seguridad del Estado están acosando al periodista independiente Julio Aliaga Pesant. A continuación, la denuncia del propio comunicador habanero.
Como parte del acoso del gobierno y la policía política al periodismo independiente, bueno, el pasado día 28 de diciembre, el sábado, se presentaron en mi casa dos policías de civil, uno se ha hecho llamar Jonathan y el otro Alejandro. Ambos tenían la intención, supuestamente, lo pongo entre comillas, de conversar conmigo. Mi esposa le dijo que no estaba, yo no estaba en la casa y ellos se retiraron. Este policía, Alejandro, pues me llamó amenazándome y yo sencillamente le dije que para conversar conmigo debía usar el canal correspondiente, que era una situación policial en la estación, que ellos determinaran si esa era la intención, porque pienso que esto es uno de los no tantos mecanismos de acoso que tiene el gobierno contra el periodismo independiente y los activistas de derechos humanos.
El fotógrafo cubano Iván Cañas falleció en la ciudad de Miami a los 73 años a causa de complicaciones renales derivadas de un infarto.
La muerte se produjo el pasado domingo tras permanecer hospitalizado por varios días en estado grave, según confirmaron fuentes familiares al portal digital Cibercuba.
El fallecimiento de Iván Cañas pone fin a una brillante carrera fotográfica que comenzó a fraguarse cámara en mano desde las páginas de la revista Cuba, donde Cañas trabajó junto a talentosos periodistas y escritores también, como Raúl Rivero, Eliseo Alberto Diego, Antonio Conte, Pablo Fernández, Ernesto Fernández, Alberto Figueroa y el suizo Louis Chessex. Iván Cañas fue también uno de los más singulares retratistas del célebre escritor cubano José Lezama Lima.
Y el famoso cantante pinareño Willy Chirino ha confirmado que le gustaría cantarle a migrantes cubanos. La noticia se encendió en el entusiasmo de los isleños que se encuentran en estos momentos en México y quienes días antes hicieron expresa su solicitud al intérprete de un pedido enviado a nuestra redacción. Nos explica Ricardo Quintana.
Pues Chirino ha asegurado que hace gestiones y organiza con su equipo un viaje que resulta difícil, pero no imposible. El escenario, bueno, es diferente al de Guantánamo y Panamá, cuando Chirino cantó a los cubanos varados allí en el 94. El cantante dice que le gustaría que políticos como, por ejemplo, Mario Díaz-Balart y Marco Rubio le acompañen a Reynosa en este posible viaje.
Yo estoy trabajando ansiosamente con que eso se dé. Y me gustaría muchísimo compartir con ellos, darle un abrazo, cantar una canción, estar allí, darle un apoyo moral en este momento que tanto lo necesitan.
Le gustaría que en esta visita lo acompañaran personalidades de la política y del mundo artístico.
El artista y algunas personas que puedan tener peso en tomar una decisión o ayudar al proceso de decidir algo positivo para ellos.
Quizás pueda acompañarte Mario Díaz-Balart.
Ni siquiera he hablado, pero Mario es amigo. Muy amigo, como lo es Marco Rubio, como son otras personas dentro de la política que tienen un poder extraordinario en tomar o ayudar al proceso de esas decisiones, ¿no?
En Reynosa hay entusiasmo.
Buenas, mi nombre es Gerlin Cruz González y quisiera darle gracias a Radio y Televisión Martí por haber hecho llegar nuestro mensaje hacia el hermano Willy Chirino y pedirle que nos apoye en la frontera aquí en Reynosa y nos traiga un poco de alegría y brinde un mensaje de apoyo a todos los hermanos que están en Estados Unidos, a nosotros acá.
Mi nombre es Jenny Lady Chirino, estoy aquí en Reynosa. Quisiera agradecer a Radio y Televisión Martí por ser los primeros en divulgar la noticia, el pedido de nosotros de que el señor Willy Chirino venga aquí hasta la frontera a cantarnos, alegrarnos un poco.
Son las 12:39 minutos. Como les prometí, ya tenemos con nosotros a nuestro colega Tomás Cardoso. El último programa del año hoy en Cuba, a las 2 de la tarde. Tomás, ¿qué tenemos?
Bueno, qué honor estar contigo, Margarita Rojo, y con Rafael Martínez Sisto, aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Este último noticiero del 2019 sí, concluye. Y de eso va a tratar hoy en Cuba. Vamos a resumir todo lo que ha ocurrido durante el 2019 en Cuba y las expectativas y los retos, Margarita Rojo, de la sociedad civil de cara al año 2000. Hablaba hoy conmigo el abogado Alberto Méndez Castellón, dice, muchos cubanos no son castristas, pero dicen que sí a todo y aprueban la Constitución. Sociedad civil, hay que aprender a disentir, a no aceptar y a decir que no.
Es el corazón de todo.
Es el corazón de todo. Y de eso va a tratar nuestro programa hoy, todo lo que ha ocurrido, la Constitución que se aprobó, cómo concluye el 2019 y las expectativas sociopolíticas de cada año que viene, que sobre todo en el plano económico no son muy
alabados. ¿Todo lo vas a reducir a una hora?
A una hora.
Ahí estamos, a las 2 de la tarde por Radio Martí con Tomás Cardoso.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
12:40 minutos aquí en Radio Martí y continuamos con más noticias.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho que al menos 77 ex guerrilleros de las FARC fueron asesinados en Colombia este año, con lo cual se eleva a 173 el total desde la firma del acuerdo de paz con el gobierno en el 2016.
En un informe sobre los avances de la misión de verificación divulgado hoy, Guterres señaló que además hubo 14 desapariciones y 29 intentos de homicidio.
El secretario general de la ONU reiteró su llamado a que se adopten medidas más efectivas para proteger la vida de los exguerrilleros.
El informe destacó que desde la firma de paz, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha verificado 303 asesinatos de defensores de esos derechos y líderes sociales, 86 de los cuales ocurrieron en el 2019.
Y más de 80 periodistas nicaragüenses aún siguen en el exilio. Donaldo Hernández aborda el tema desde Managua.
30 de diciembre de 2018, día en que Gerald Chávez decidió abandonar Nicaragua por áreas poco vigiladas. El periodista relató a La Voz de América que las autoridades pretendían apresarlo.
Lo más difícil de dejar Nicaragua ha sido venir a este país con menos de $200, reinventarte, solicitar ayuda.
Gerald cuenta que a un año de su salida ha decidido permanecer en Costa Rica, donde las autoridades le han brindado refugio.
No he regresado a Nicaragua porque todavía creo que no hay condiciones, todavía tengo amenazas, todavía hay persecución contra las personas que salen a protestar.
En diciembre de 2018, más de 80 periodistas se autoexiliaron alegando amenazas de muerte. A un año, solo 10 han regresado bajo condiciones difíciles, según explicó a La Voz de América Julio López, representante de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes.
Quedan al menos 70 periodistas que todavía están en el exilio, sin embargo, está demostrado de que no hay condiciones de seguridad para que puedan retornar a nuestro país.
Pero el diputado oficialista Jacinto Suárez no cree en las denuncias que realizan a organizaciones de periodistas como la que representa Julio López.
Esos reclamos de libertad de prensa son poco serios.
Desde que estalló el conflicto en Nicaragua, la Sociedad Interamericana de Prensa ha denunciado que en el país hay una sistemática violación a la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y la falta de lluvias, producto del cambio climático, amenaza en estos momentos las operaciones del Canal de Panamá, ya comprometidas por la caída del comercio. Los detalles con la agencia AFP.
20 años después de haber pasado de administración estadounidense a manos panameñas, el cambio climático es la principal amenaza para esta vía de 80 kilómetros que une el Océano Pacífico y el Mar Caribe, y cuyos principales usuarios son Estados Unidos, China y Japón. Según la autoridad del Canal de Panamá, este año las lluvias han estado 27% por debajo del promedio y marcaron un mínimo histórico. De los 5.250 millones de metros cúbicos de agua dulce que necesita el canal para operar de manera sostenida, solo hay unos 3.000 millones. Las autoridades canaleras temen que las navieras puedan optar por otras rutas marítimas como el Canal de Suez, que según reconocen ha reducido los peajes en un 60% y sus costos de operación son más baratos. El canal ampliado en 2016 también enfrenta la disminución del comercio en medio de una ralentización de la economía global. Por la ruta panameña pasaba hasta hace poco el 5% del comercio mundial, pero según el administrador de la ruta, esa cifra ha descendido a 3,5%. A 20 años del paso de la primera embarcación, el canal busca salir adelante, adaptándose a la nueva realidad.
En Perú, entre tanto, han declarado el estado de emergencia en el norte del país debido a la caída de lluvias torrenciales. Detalles en la siguiente crónica de la agencia Reuters.
Intensas lluvias llevan semanas cayendo en el norte de Perú. Vendedores obligados a recoger a toda prisa los restos de sus puestos ambulantes, porque la fuerza del agua arrasa con todo a su paso por esta localidad de Cajamarca. Furgonetas incluidas. No importan los esfuerzos de los testigos por frenar su avance, la riada puede con todo. Y transitar por estas calles es demasiado arriesgado. La situación no mejora cuando llega la calma. Las tormentas dejan a su paso carreteras anegadas que cubren por encima de la rodilla y dejan coches atrapados. Casas sumergidas bajo una capa de agua y barro que ha provocado numerosos daños y que incluso ha obligado a tirar algunas viviendas que han quedado destrozadas. Y las familias que la lluvia dejó sin un hogar en el que poder pasar la noche.
La agencia de prensa asociada reveló el lunes una sorpresiva visita a Venezuela de un hombre de confianza, el presidente Donald Trump, para reunirse con una de las aliadas de Nicolás Maduro y también parte del gobierno en disputa del país.
El hombre se llama Eric Prince, es un importante donante republicano, fundador de la controvertida firma de seguridad Blackwater y hermano de la secretaria de Educación Betsy DeVos.
A finales de noviembre, Prince cenó en casa de Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno en disputa y también hermana del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, ambos sancionados por Estados Unidos, según agencia de prensa asociada.
La publicación apunta que la conversación se centró en la situación de los seis de Citgo, o sea, los ex ejecutivos de la refinería de PDVSA aquí en Estados Unidos, detenidos en Caracas desde el 2017 y acusados de malversación de fondos. El informe aclara que este hombre, Eric Prince, no habló de negocios con Rodríguez ni recibió algo a cambio de la visita.
Y a las 12:46 minutos continuamos, tenemos más noticias aquí en Radio Martín.
El grupo yihadista somalí Al-Shabaab se atribuyó hoy el atentado con un camión bomba perpetrado el 28 de diciembre en Mogadiscio y en el que murieron al menos 92 personas y más de 125 resultaron heridas.
En un mensaje emitido en la emisora radial de la organización terrorista, el portavoz del grupo, Ali Deri, dijo que el objetivo del ataque eran civiles turcos.
El atentado en el cual perdieron la vida dos ingenieros turcos fue el peor acto terrorista en Somalia desde octubre del 2017, cuando la explosión de varios camiones bomba causaron más de 500 muertos allí en Mogadiscio.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, iniciará esta semana, el primero ya del 2020, un recorrido por varios países de la antigua Unión Soviética y Chipre. Lo comenzará el viernes en Ucrania, se informó el Departamento de Estado.
Pompeo se va a reunir en Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y con los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa. Allí va a reafirmar el respaldo de Estados Unidos a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Según el comunicado de prensa del Departamento de Estado, Pompeo continuará su gira por Belarus, Bielorrusia, también Kazajistán, Uzbekistán, y va a terminar en Nicosia, Chipre, el martes 7 de enero.
Ya estamos en el conteo regresivo de la fiesta para decirle adiós al 2019, pero el mundo es redondo y tiene diferencias de hora y hay algunos países que ya celebraron la entrada del 2020. ¿Comenzamos, Rafael?
Sí, comenzamos por Australia. Más de 1 millón de personas llegaron allí a la Sydney Harbour y a áreas circundantes para recibir el año nuevo a pesar de la emergencia por los incendios forestales que azotan al país. Algunas comunidades cancelaron la celebración, pero el popular festejo ahí en el fuerte de Sidney se vio exento de la prohibición para utilizar pirotecnia.
Una visión maravillosa que es la que nos indica que ya el año se avecina. En Japón, los festejantes también fueron a templos para rezar y colocar incienso. En las calles había ya kioscos con los fideos fritos y las manzanas cubiertas de caramelo. Además, figurillas de ratón. ¿Por qué? Porque el animal simbólico del 2020.
En Kiribati, esta es una nación insular en el Océano Pacífico, uno de los primeros países en dar la bienvenida a la nueva década. Y lo hicieron con atolones de coral que se extienden por más de 3 millones de millas cuadradas.
Increíble, increíble. Nueva Zelanda también celebra ya la llegada de 2020 en las principales ciudades. En Auckland se lanzaron ya media tonelada de fuegos artificiales desde la Sky Tower en el centro de la ciudad.
Faltó Samoa, pero tenemos que en Corea del Sur miles de surcoreanos llenaron las gélidas calles del centro de Seúl antes de la tradicional ceremonia de tañido de campanas cerca del ayuntamiento para despedir el año y darle la bienvenida al nuevo año.
Y como dice Chirino, ya viene llegando, la celebración llega a nuestro hemisferio para el cierre del año, como siempre, la popular zona de Times Square en la ciudad de Manhattan organiza actividades para locales y visitantes que quieren, como se dice comúnmente, tirar, triturar o aplastar algunos malos recuerdos del 2019. Laura Sepúlveda, nuestra colega de Voz de América, informa desde la Gran Manzana.
Tirar, triturar y aplastar, esa es la actividad con la que los neoyorquinos y visitantes se preparan para el cierre de 2019. Comenzar dejando los malos recuerdos en el año viejo, a nadie le cae mal.
Las personas llegan a las calles de Times Square al cierre de año para simbólicamente acabar con un mal recuerdo y en ocasiones adquirir un compromiso que, aunque es frente a extraños, tiene mayor valor. Mientras turistas como estos vienen con un propósito de mejorar su salud, hay otros que llegan buscando triturar sus claves de Internet, cheques que han guardado por décadas y hasta destruir impresoras que han causado frustración durante el año, para así comenzar 2020 en ceros, renovados y en ocasiones premiados.
Y me gané mi salud. Yo siento que me gané mi salud.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
De Nueva York a Los Ángeles, en California, el desfile de las rosas es uno de los eventos más conocidos internacionalmente debido al esplendor de las carrozas y los grandes esfuerzos de los participantes. Pero ¿cómo comenzó esta tradición anual? Verónica Villafañe de La Voz de América nos lleva por un recorrido de su historia.
El desfile de las rosas es un espectáculo que atrae a más de 80 millones de personas alrededor del mundo. Espectadores pueden apreciar la belleza de inmensas carrozas vestidas de flores, animadas bandas musicales y presentaciones ecuestres en un recorrido de casi 9 kilómetros. Su historia se remonta a 1890, cuando se realizó el primer desfile para celebrar la bondad del clima de California. En sus inicios, desfilaban carruajes de caballos decorados con flores. Fue evolucionando con la llegada del automóvil y la tecnología, convirtiendo al festival en una exhibición grandiosa de creatividad, talento y maravilla técnica, y haciendo que el evento creciera hasta convertirse en una atracción internacional.
En el 2020, por primera vez en la historia del gran desfile de las rosas, los latinos tienen un rol prominente en casi todos los aspectos del evento, comenzando con la primer presidenta latina del torneo de las rosas, Laura Farber.
Originaria de Argentina, Farber eligió como tema del desfile el poder de la esperanza, enfatizando la importancia de inmigrantes en el país y las oportunidades de superación que ofrece Estados Unidos.
Esperanza representa tanto los sueños, las cosas que se pueden realizar, la dignidad, el respeto, la felicidad, las aspiraciones, lograr y tener éxito.
Para ejemplificar el tema, escogió como anfitrionas a tres reconocidas latinas, las actrices Rita Moreno y Gina Torres y la gimnasta olímpica Lori Hernández. Y como invitados de honor, a Jaime Jarrín, la voz de los Dodgers en español desde 1959, Sonia Manzano, personaje de Plaza Sésamo durante 40 años, y la astronauta Ellen Ochoa, la primer latina en ir al espacio en el transbordador Discovery. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Ya a las 5:12:53 minutos, vamos ahora a los deportes. Vamos a escuchar el informe con Edemio Navas González.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de Milwaukee anoche derrotó con marcador final de 123 puntos por 102 al quinteto de Chicago y de esa forma el equipo de Milwaukee no solamente conservó el primer lugar en la Conferencia del Este de la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos, sino que aún mantiene el mejor récord en toda la NBA, 30 éxitos con 5 derrotas. Por ejemplo, el líder en la Conferencia del Oeste, los Lakers de Los Ángeles de Davis y LeBron James, tiene 26 triunfos y 7 derrotas. Eso se debe a que este equipo acumula 6 triunfos en sus últimos 10 partidos y bueno, ya lleva 2 éxitos en forma consecutiva. Mientras que el equipo de Milwaukee ha ganado 8 de sus últimos 10 encuentros y lleva 3 triunfos en forma consecutiva. En esta jornada de este lunes por la noche, el equipo de Washington en su casa, en Washington DC, la capital de Estados Unidos, logró victoria ante el Miami Heat 123-105. Pese a este fracaso, el quinteto Miami Heat conservó el segundo lugar en la Conferencia del Este con 24 triunfos y 9 derrotas, detrás del equipo del Milwaukee, de los cubanos Brut y Robin López, los hermanos cubano-americanos, que precisamente anoche cada uno anotó 11 puntos. Reiteraron el éxito del equipo de Milwaukee ante Chicago. En los otros partidos de anoche, Atlanta derrotó a Orlando 101-93. Minnesota dispuso al Brooklyn 122-115. Utah superó a Detroit, Phoenix a Portland. Y bueno, en esta jornada de hoy martes, hoy 31 de diciembre, señores, concluyendo el año 2019 y también terminando la década, dando paso al 2020, al 2020, tendremos un total de 7 partidos, el primero a comenzar dentro de poco más de 2 horas, a las 3 de la tarde hora de Cuba, Indiana contra Filadelfia. Y bueno, el último partido a las 8 de la noche hora de Cuba, Oklahoma City contra el quinteto de Dallas. Mañana, primero de enero, 4 partidos, Washington ante Orlando, Portland frente a Nueva York, Minnesota ante Milwaukee y los Lakers contra el quinteto de Phoenix.
Y cerremos esta edición de Martín Noticias, edición del mediodía, como siempre, el mundo del entretenimiento, un entretenimiento y un mundo muy especial en este caso que nos trae Alejandro Escalona.
It's a beautiful day in this neighborhood. Actor estadounidense Tom Hanks fue naturalizado como nuevo ciudadano de Grecia por el presidente Prokopis Pavlopoulos. My neighbor. Hanks está casado con la actriz, cantante y productora Rita Wilson, de origen griego. Wilson produjo la película Matrimonio a la griega, María Shalagreg, de 2002, una comedia sobre una familia de inmigrantes en las afueras de Chicago, aferrados a sus tradiciones. Tom Hanks y su esposa poseen una residencia vacacional en la isla griega Antíparos. Hanks, de 63 años, ha recibido 2 premios Oscar a mejor actor en años consecutivos por Filadelfia en 1993 y Forrest Gump en 1994. La reina Isabel nombró dama a la actriz y cantante británica Olivia Newton-John. La estrella de 71 años fue reconocida por su labor contra el cáncer. Olivia Newton-John nació en Cambridge, pero ha pasado la mayor parte de su vida en Australia. Es nieta del físico premio Nobel Max Born y se mudó a Australia a los 6 años cuando su padre, un exoficial del MI5 que trabajaba en el proyecto Enigma, aceptó un cargo como profesor en la Universidad Melbourne. El pináculo de su carrera llegó en 1978, cuando interpretó a Sandy en Grease junto a John Travolta, una de las películas más exitosas de Hollywood. Dame Olivia ha dedicado gran parte de su vida a la concientización sobre el cáncer. Le diagnosticaron la enfermedad cáncer de seno en 1992, lo que resultó en una mastectomía parcial y quimioterapia. La enfermedad regresó en 2013 y 2017. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, deseándoles un feliz 2020. Alejandro Escalona.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en el último día del año en Radio Martí. Washington mantendrá su política de máxima presión sobre el régimen cubano en el 2020. A muchos residentes habaneros no les sorprende el derrumbe de un edificio en plena calle Galeano. Continúan las tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Bolivia, México y España. 3 días les toma a los venezolanos comprar con la moneda que creó Nicolás Maduro. Seguidores de la milicia chií asaltan la embajada de Estados Unidos en Irak. En Hong Kong, manifestantes pro democracia forman gigantesca cadena humana para despedir el 2019. Y el gobierno de Angola congela cuentas bancarias de la hija del expresidente Dos Santos, acusada de corrupción. Y ya las conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Cerramos esta edición, cerramos el año 2019. A nombre de mis colegas Otón Madariaga en los controles, Elena Rodríguez en la producción, Rafael Martínez Sixto. Está también Lázaro Domínguez y Joan Andrés y todo el equipo de redacción de Radio Martí deseándoles un feliz despido del 2019 y la entrada que sea triunfante, clara, del 2020 para toda Cuba. Buenas tardes.
Radio Martí Noticias.